El día de hoy vamos a estar en 2 de Corintios, en el capítulo 2, y vamos a estar en los versos del 12 al 17. Vamos a tomar un tiempo y vamos a leer este pasaje, son 5 versículos, es cortito, vamos a leer estos 6 versículos y después vamos a entrar en el tema. Primero oramos si les parece. Señor, queremos alabarte esta mañana, bendecir tu nombre y darte gracias, Señor, porque sabemos que es tu gracia y tu misericordia la que nos permite levantarnos cada mañana. Es tu gracia, tu misericordia la que nos atrajo a ti, Señor. Es por tu gracia y tu misericordia que nosotros hoy somos salvos y somos parte de tu familia, Señor, y vivimos en dependencia de ti. Y en esta hora te pedimos para que tu Espíritu Santo nos guíe, para que tu Espíritu Santo nos hable la palabra que necesitamos escuchar y para que por medio de tu palabra podamos ser transformados para ser más a la imagen de Jesús y poder dar gloria a tu nombre, Señor, porque solo tú eres digno. Pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ok, 2 Corintios capítulo 2, verso 12, dice así: cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió una puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Amén. Familia, hoy vamos a hablar de esta porción y Pablo usa analogías que vamos a estar viendo a detalle, pero que a manera de introducción, si recuerdas, quiero recordarte el nombre de la serie en 2 Corintios, se llama Poder en la Debilidad, y es algo que hemos estado viendo a lo largo de la serie. Y quiero darte el título se llama Un Desfile Aromático. Si quieres apuntar el título, puedes apuntarlo, pero vamos a ver un bosquejo breve de lo que vamos a estar viendo en estos 6 versículos. Y vamos a ver, número 1, la ansiedad de Pablo. Pablo va a describir la ansiedad que tenía en medio de este conflicto con los corintios. Lo vamos a ver en los versos 12 al 13. La segunda cosa que vamos a ver es la victoria. No sé si pueden poner el bosquejo, por favor, más para que también lo tengan. No, el bosquejo. Es la tercera. Ahí está. La victoria de Pablo, el verso 14. Vamos a ver el aroma de Pablo, su aroma en el verso 15. El efecto del aroma de Pablo en el verso 16 y la confianza de Pablo en el verso 17. Ahora, vamos a estar viendo a Pablo. Pablo está describiendo su circunstancia, pero hay cosas aquí que podemos aplicar a nuestra propia vida y quiero que pongas mucha atención a eso. Porque Pablo comienza entonces hablando de su ansiedad en el verso 12 y 13. Ahora, si vas a tu Biblia, vas a ver que en el verso 12 y 13, Pablo comienza diciendo: cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu. Pablo está describiendo la situación que vivió. Ahora, si tú recuerdas, la semana pasada vimos cómo Pablo ha estado hablando del perdón, ha estado hablando de la disciplina, ha estado hablando de por qué él, amando a esta iglesia, después de ese conflicto que tuvo con ella, lo vimos semanas anteriores, alguien dentro de la iglesia ofende a Pablo públicamente, Pablo se retira de la iglesia y en lugar de regresar como había prometido, él se va a Éfeso y escribe una carta dura, una carta de reprensión para la iglesia. Y la gente en la iglesia de Corinto se preguntaba si Pablo era realmente un apóstol, ¿por qué no cumplía su palabra? ¿Por qué no había regresado? ¿Por qué escribía tan duro? ¿De dónde tomaba esa autoridad? Si en su vida Pablo no mostraba gran cosa. Es decir, ellos comparaban a Pablo con otros hombres muy elocuentes. Decían, Pablo no se ve tan apostólico como otros. Y Pablo les acaba de hablar en los versículos 5 al 11 de la importancia del perdón. Y Pablo dice, la persona que me ha ofendido, si me ofendió alguno, yo la perdono y ahora ustedes tienen que perdonar. Y Pablo enfatiza la importancia del perdón fundamentado en un amor genuino. Pablo les había dicho, porque los amo, los reprendo y porque los amo, los perdono. Y esa es la misma idea que tú y yo necesitamos entender para poder perdonar. Perdonamos por amor y disciplinamos por amor. Sin embargo, si tú has leído toda la porción, todo el capítulo 2, es extraño que el versículo 12 y 3 estén allí, porque parece una transición muy, muy extraña. Pablo en el verso 11 dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Pablo dice, hay que perdonar para no darle ventaja a Satanás, porque ya sabemos cómo piensa. Y luego Pablo dice en el 12 y el 13, cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu. Y Pablo lo que les está mostrando, de hecho, es que el hecho de que él no hubiera regresado a la iglesia no fue porque no los amara. Todo lo contrario. Él le dice, saben, después de estar con ustedes, estaba tan preocupado por este conflicto que fui a la ciudad de Troas. Troas era una ciudad portuaria. De hecho, si tú recuerdas en el libro de los Hechos, es ahí en Troas donde tienen la visión del varón macedonio y cruzan. Está en un estrecho de Turquía donde prácticamente cruzas a Europa. Y Pablo dice, llegué a Troas y el Señor abrió una puerta. Dice allí en el versículo 12 al final, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu. Y Pablo básicamente lo que está diciendo es, Dios me concedió gracia para predicar el evangelio en Troas. ¿Se acuerdan? Si no recuerdas, Troas es famoso porque ahí donde está Eutico. ¿Se acuerdan Eutico, el que se cayó de la ventana? Nadie se puede quejar de que tardo yo mucho predicando. Dice aquí que Pablo se extendió tanto que este muchacho estaba dormido, se quedó dormido y se cayó. Y el Señor lo sana, lo resucita. Bueno, la historia se desarrolla en Troas. Y el punto allí es que Pablo le dice, aunque Dios me concedió poder predicar el evangelio allí, no podía hacerlo por la ansiedad que tenía, porque mi corazón no encontraba paz pensando en Corinto. Si te fijas allí, dice allí el verso 13, y no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Tito había ido a Corinto para ver cómo estaba la iglesia y Pablo estaba esperando noticias de Tito y él quería saber qué había pasado con los corintios. Ahora, hoy en día, yo doy un ejemplo. Eliana, más o menos a las 6:00 de la mañana, me llama usualmente. Entonces, tengo una videoconferencia por ahí de las 6 de la mañana, porque para ella 6 de la mañana son las 10 de la noche, allá en Osaka. A las 4 de la tarde más o menos, vuelve a marcar porque nosotros acabamos de comer, yo ya salí del trabajo, y entonces tenemos una conferencia y podemos platicar, y nos platica lo que hizo en el día, lo que va a hacer en el día. Pero Pablo no tenía Zoom, Pablo no tenía WhatsApp, Pablo no tenía teléfono. Así que imagínate mandar a alguien a otro lugar y esperar noticias. Si tú te desesperas de un día para otro, ahora mandas un mensaje y no me contesta, y le llamas y le mandas otro mensaje. Pablo está esperando a Tito y Tito no regresa. Y Pablo dice, ¿qué estará pasando? Y Pablo era apóstol. Pablo estaba llamado a predicar, pero mientras intentaba predicar, dice que la ansiedad no le permitía hacerlo. Y termina yéndose de ese lugar de Troas a Macedonia a buscar a Tito. Y sabes, hay una frase que dijo un comentarista que se llama David Garland. David Garland dice: las luchas en la iglesia nunca aceleran el avance del evangelio. Está en la siguiente diapositiva, se la pueden poner. Pero, ¿por qué digo esto? Porque Pablo está ejemplificando lo que acababa de decir en el versículo 11. Dice: no le den lugar al diablo. Pero cuando das lugar a conflictos en la iglesia, aún el ministerio, la gran comisión se ve estorbada. Y Pablo dice: ¿sabes qué? El Señor me abrió puerta, pero no pude predicar allí porque no encontraba paz. Me tuve que ir. Dejé Troas. Dejé esa oportunidad que el Señor había abierto por ir y ver cómo estaba la iglesia. ¿Qué noticias traía Tito? Entonces, esa es la razón por la cual Pablo pone esta transición allí. Porque la gente de Corinto lo estaba criticando por todo. Y Pablo dice: ok, tuve esta ansiedad por ustedes, pero antes de que ellos puedan criticarlo, en el verso 14, Pablo comienza con la primera analogía. Y en el verso 14 dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Pablo dice: sí, estaba bien ansioso, el Señor me abrió una puerta para predicar, no pude quedarme allí, tuve que irme porque Tito no llegaba, pero doy gracias a Dios, porque Dios dice, en Reina Valera, dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. ¿No se lo puedes poner en NTV, por favor? En la Nueva Traducción Viviente es un poquito más explícito el pasaje. Y la idea de este ir en triunfo era muy conocida en la antigüedad, porque la palabra que usa el apóstol Pablo básicamente hacía referencia a los desfiles victoriosos. Mira lo que dice en la Nueva Traducción Viviente: así que gracias a Dios, quien nos ha hecho sus cautivos y siempre nos lleva en triunfo en el desfile victorioso de Cristo. Ahora, usualmente, yo no sé cuántos de ustedes han escuchado, han leído, han pensado en este pasaje o han escuchado que alguien lo exponga y dice: bueno, si Cristo o Dios va triunfante en su desfile, y nosotros los cristianos vamos marchando, nosotros nos vamos dirigiendo el desfile, nosotros no somos los conquistadores. Dice ahí que es en Cristo Jesús quien va en triunfo. Pero usualmente la interpretación es que los cristianos vamos a un lado, ¿no? Cristo es el que va en el carruaje y nosotros vamos a un lado disfrutando de la victoria. Era algo muy conocido en el mundo romano. Si puedes poner por favor el slide que sigue. En la época, cuando un general conquistaba, lo que hacía, se le daba el honor de encabezar el desfile. Y le ponían usualmente un carro con 4 caballos, ponían un carro decorado. Y lo que hacía es que entraba y era toda una procesión festiva, de tal modo que la gente se ponía alrededor y disfrutaba del desfile, ponían sacrificios. Les voy a leer un relato de un contemporáneo. En la época, Plutarco describe un desfile y dice que el desfile dedicado a Emilio duró 3 días. El pueblo se levantó, dice, andamios alrededor de la ciudad para presenciar el desfile mientras se vestían con ropas blancas. Todos los templos estaban abiertos y llenos de guirnaldas e incienso, mientras numerosos sirvientes y lictores contenían a la multitud y mantenían las calles abiertas y despejadas. Al tercer día, tan pronto como amaneció, los trompeteros abrieron el camino sin hacer sonar ningún tipo de marcha o procesión, sino el que los romanos utilizan para animarse a la batalla. Después de ellos, fueron conducidos 120 bueyes cebados con cuernos dorados, adornados con filetes y guirnaldas. Los que conducían a estas víctimas al sacrificio eran jóvenes que llevaban delantales con bonitos bordes y los niños les acompañaban llevando vasos de oro y plata para la libación. Básicamente era un desfile de victoria. Y después del ejército venían los prisioneros de guerra. Llevaban al rey, lo llevaban con sus joyas, los llevaban aparte y detrás del rey, su familia, los sirvientes, los guerreros más representativos del ejército. Y cuando terminaba la procesión al final, llegaban y los mataban a los ojos de toda la gente en Roma. Mataban no a todos, mataban a algunos y al resto los vendían como esclavos. Pero ¿cuál era el punto? Mostrar el poder del conquistador. Y todos los demás se convertían en esclavos. De hecho, si regresas por favor al slide, dale al siguiente, le vamos a hacer un close up y ves al general con su cara roja porque se pintaba la cara en honor del dios Júpiter, se pintaba de rojo. Si te fijas, lleva una guirnalda de oro levantada por la victoria, lleva un águila en el cetro y era, todo esto era muy característico. Su manto con bordes dorados era muy característico de un desfile romano. La cosa es que muchas veces los cristianos nos imaginamos, si no arriba de la carreta, a un lado. Pero la idea de Pablo es contraria a esta imagen. Pablo ha estado mencionando desde el capítulo 1, si tú recuerdas, del constante sacrificio o del sufrimiento que ha padecido. Esa es la razón por la cual muchos de los corintios lo menosprecian, porque lo ven como un apóstol débil, no lo ven como un apóstol victorioso, lo ven como un apóstol débil, no lo ven como un apóstol victorioso. Y Pablo les dice, tenía esta ansiedad por no saber de ustedes, pero doy gracias a Dios porque Dios me lleva cautivo en su desfile victorioso. Y la idea de Pablo era contraria a la idea de muchos cristianos al día de hoy, porque Pablo se veía a sí mismo como literalmente como un esclavo de Jesús, como un enemigo que fue vencido. De hecho, Scott Hafferman escribe acerca de esta interpretación y él dice, la metáfora de Pablo en 2:14 puede descifrarse de la siguiente manera. Como enemigo del pueblo de Dios, Dios había vencido a Pablo en su llamado a la conversión en el camino a Damasco y ahora lo estaba guiando como esclavo de Cristo, su término favorito para referirse a sí mismo como apóstol, hacia la muerte en Cristo, para que Pablo pudiera mostrar o revelar la majestad, el poder y la gloria de Dios, su vencedor. No sé si captas eso. Pero Pablo tenía en mente algo bien claro. Él cuando escribe a Timoteo, en 1 Timoteo, él dice, yo soy el peor de los pecadores porque yo perseguí a la iglesia. Y Pablo se ve a sí mismo como un enemigo de Cristo que fue conquistado por Cristo y ahora está sujeto a esclavitud de Cristo. Y Pablo continuamente se presenta como un siervo o esclavo de Jesucristo. Y él se veía a sí mismo no arriba del carro, no en el ejército, sino en los esclavos. Alguien que había sido capturado y vencido por Jesús. Y esa era la manera en que él explicaba su ministerio. De hecho, hay solamente otro lugar en las Escrituras donde se usa este mismo término del desfile triunfal. Está en Colosenses 2:15, si lo puedes poner en NTV. Y en este contexto ves claramente también, Colosenses 2:15, dice, de esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Y es la misma idea, Jesús los tomó prisioneros y los exhibió. Pablo se ve a sí mismo como un prisionero de Jesús. Y esa era la perspectiva de Pablo con respecto a servir, a predicar el evangelio a otros. Acompáñame por favor a 2 Corintios capítulo 4. Porque si tú te fijas allí, a partir del verso 8, Pablo describe la manera en que él vive el ministerio. Y él dice, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúe en nosotros y en ustedes la vida. Ahora, no sé si hayas escuchado alguna vez la palabra metonimia. Metonimia, ¿no? Ok. Metonimia básicamente es una figura retórica cuando llamas a una cosa por un nombre de un objeto relacionado, de alguna asociación que tiene. Por ejemplo, cuando dices, se bebió toda la botella, no está literalmente que la botella la agarró y se la tragó, sino está haciendo referencia al contenido de la botella, pero dices, se bebió una botella. En este caso, cuando Pablo hace referencia a la muerte, básicamente está mencionando la muerte en lugar de sufrimiento. Es como cuando hablamos de Cristo derramó su sangre. ¿Qué significa eso? Significa que murió. Es metonimia. Hacemos referencia al derramamiento de la sangre de Cristo para hablar de su muerte. Pablo aquí cuando está hablando de su muerte está hablando de sufrimiento. Y él ha descrito el sufrimiento que tiene como apóstol de Jesús. Ahora, si vas a 1 Corintios 15, lo vimos meses atrás, pero 1 Corintios 15, 30 y 31, Pablo pregunta, ¿y para qué nosotros a todas horas pondremos en peligro nuestra vida? Pues juro, amados hermanos, que todos los días enfrento la muerte. ¿Está en NTV? Todos los días enfrento la muerte. Esto es tan cierto como el orgullo que siento por lo que Cristo Jesús, nuestro Señor, ha hecho en ustedes. Pablo, cuando les escribió a los corintios en la primera carta, él les dice, todos los días muero. ¿Se acuerdan el miércoles? Los que vienen los miércoles. ¿Se acuerdan el miércoles que vimos el encuentro de Jesús con quién? Con el joven rico. ¿Y qué es lo que le dijo Jesús al final? Vende todo, dalo a los pobres y sígueme como tomando tu cruz. ¿Qué significa tomar la cruz? ¿Es literalmente que agarre una cruz y la cargue? No. Que tome las aflicciones del cristiano, de seguir a Cristo. Otra vez, es metonimia, está señalando la cruz para hablar de sufrimiento. Pablo, hermanos, quiero que vean esto, porque Pablo está diciendo prácticamente que este llamado de apóstol se ve extraño porque la gente tiene ideas diferentes de lo que es el éxito. Aún dentro de la iglesia, el día de hoy, mucha gente piensa que un cristiano tiene que verse triunfante, tiene que verse exitoso, tiene que verse de prestigio, tiene que tener cierto porte y tiene que vivir de cierta manera. Y no estoy hablando de una manera piadosa o santa, me estoy refiriendo a su modo de vivir económicamente hablando. Y dices, ah, mira, ese es cristiano, está bendecido porque mira el carro que trae. Mira la casa que trae, mira la esposa que trae, mira los hijos. Hay cierta idea con respecto al éxito del mundo que se ha metido a la iglesia. Pero Pablo lo que dice es, antes de que me critiquen, yo doy gracias a Dios porque el ministerio que me ha dado es como un esclavo, es como alguien que ha sido tomado cautivo. ¿Quién es el victorioso? Jesús. Y Pablo dice, yo voy aquí como un trofeo de Jesús. Y familia, eso somos. Tú y yo somos trofeos de la gracia, porque tú y yo éramos enemigos, enemigos de Jesús en algún tiempo. Y cuando tú y yo nos rendimos a Jesús, ahora mostramos el poder del victorioso, aquel que nos conquistó, aquel que nos tomó siendo enemigos. Y nos hemos rendido a Él. Y Pablo está mostrando que en su ministerio Él quiere mostrar la gloria de Dios a través de la debilidad. Eso es lo que trata 2 Corintios. Es el título que ponemos. Y es lo mismo que vemos en el libro de Apocalipsis y en todas las cartas de Pablo. En Apocalipsis, ¿cómo se ve el león de Judá? En capítulo 4, un cordero degollado. El león se ve como un cordero. Y en la tierra, la iglesia padece persecución, pero son los vencedores. Pablo está mostrando un concepto diferente del que los corintios tenían en mente. Ellos decían, si eres un apóstol, te tienes que ver exitoso. Y Pablo dice, no, soy un prisionero, soy un esclavo. Jesús conquistó. Ahora sirvo a él como esclavo de Jesús. Esa es la idea de Pablo con respecto a su ministerio. Ahora, no solamente eso. Si tú regresas otra vez ahí al pasaje, en el versículo 14 dice, más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Ahora, un poquito de la idea de esto es que cuando el desfile se llevaba a cabo, quemaban incienso. ¿Alguna vez has prendido incienso en tu casa? Pachuli, ¿no? Huele duro esa onda, ¿no? Huele machín, ¿no? Y dice Pablo, Dios nos ha puesto a nosotros también, dice, para que esparzamos este aroma del conocimiento de Dios. Yo le puse ahí que somos los pinitos de Dios. No sé si puedes poner el slide. No sé cuántos de ustedes han puesto ese pinito en el carro. Lo abres del sobre y va. Yo los ponía debajo del asiento porque a veces está bien duro. Agarras el de vainilla acá y te tienes que salir del carro a veces, ¿no? Pero Pablo dice, nos ha puesto para que el aroma sea manifiesto. Pablo básicamente dice, por medio de nosotros manifiesta ¿en dónde? En todo lugar el olor de su conocimiento. Pablo dice, yo huelo a Cristo, para eso me puso el Señor. Donde yo me paro, huelo a Cristo. La pregunta es, ¿a qué hueles tú? No estoy hablando físicamente, estoy hablando cuando la gente te ve, cuando la gente te conoce, ¿qué aroma percibe en ti? ¿Cristo? ¿O orgullo? ¿Vanidad? ¿Autosuficiencia? ¿Amargura? ¿Celos? ¿Envidia? A ver, huele que está enseguida a ti. ¿A qué huele? ¿Cuál es el aroma que despedimos? Pablo dice, Dios me ha puesto como su esclavo, Él me conquistó y donde voy pasando, yo muestro, manifiesto el aroma de su conocimiento, de que lo conozco. Es interesante que tú y yo veamos, porque Pablo está hablando de qué mensaje transmite él en todo lugar, no solamente en la iglesia. Dice, en todo lugar, Dios nos ha puesto para que en todo lugar manifestemos ese aroma. Y es interesante porque cuando Pablo habla de esto, él está usando primero, cuando dice aroma, un término neutral. Es simplemente un olor, no está diciendo que es un aroma bonito o feo. Pero dice allí, en el versículo 15, él describe este aroma, ahora sí, específicamente, el aroma de Pablo en el versículo 15 dice, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Pablo dice, ok, primero que nada, este aroma mientras tú vives, sube al cielo. Y no sé qué imagen venga a tu mente, pero ese aroma sube al cielo. Y dice que es un olor grato de Cristo para Dios. Ahora, ¿se acuerdan a Dios oliendo olores gratos en la Biblia? Antiguo Testamento. Ve por favor a Génesis 8:20. Dice, y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar y percibió Jehová olor grato. Y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir a todo ser viviente como he hecho. Si vas a Éxodo 29, 18, dice: y quemarás todo el carnero sobre el altar, es holocausto de olor grato para Jehová, es ofrenda quemada a Jehová. Y en el Antiguo Testamento vas a hallar múltiples ocasiones donde se pone el sacrificio y dice que el Señor olió, percibió olor grato. Chicharrones, ponía la grasa sobre el altar, la quemabas, o carne asada. Y básicamente lo que está hablando Pablo, dice: nosotros como cristianos somos el aroma de Cristo que sube y que Dios percibe como grato. Si te fijas, hay alguien que está olfateando todos los días tu vida, es Dios. Pablo dice: para Dios somos ese perfume grato en Cristo. ¿Por qué dice Cristo? Porque Cristo, en Cristo ya no hay necesidad de sacrificios. Todos esos sacrificios del Antiguo Testamento apuntaban al sacrificio final de Jesús. Así que ahora que Cristo ha dado su vida en la cruz, el olor que Dios percibe como grato es el sacrificio de Jesús. Y dice allí que este sacrificio entonces no solamente muestra el amor de Dios por nosotros, sino que este era el objeto, el resumen de la predicación de Pablo. Pablo siempre estaba predicando la cruz. Y Pablo les dijo a los corintios: yo me propuse no venir a ustedes con sabiduría humana o con excelencia de palabras, sino solamente con el mensaje de la cruz, con la locura de la cruz. Así que Pablo habla de este aroma en Cristo, es un olor grato delante de Dios, pero es un olor de muerte. El mensaje de Cristo te habla de muerte, muerte eterna, te habla de la muerte que Jesús experimentó y te habla de la vida eterna, la vida que solamente Cristo puede dar. Por eso es importante que veas el efecto de este mensaje, el efecto en las personas en el verso 16. Y lo que dice el verso 16 es que hay diferentes percepciones de ese aroma, hay diferentes olfatos o hay diferentes tipos de nariz. Dice ahí el verso 16: a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pablo dice: mira, este aroma que sube a Dios se percibe diferente entre las personas. Algunas personas huelen y dice: es un horrible olor a muerte para muerte. Y otras personas huelen el mismo aroma y perciben un olor de vida para vida. ¿Cuál es el punto? Pablo dice: este aroma divide. Este aroma separa a las personas entre los que mueren y entre los que tienen vida. Esa es la realidad que Jesús habló. ¿Se acuerdan también cuando habla de la parábola del sembrador que tira la semilla y hay diferentes tipos de terreno? Aquí Pablo lo que dice es: hay diferentes tipos de nariz. Algunas narices huelen esto y huelen muerte y rechazan este mensaje de muerte. Y otros lo huelen y perciben vida y alcanzan vida. La diferencia es entre los que van caminando a la muerte. El mensaje del evangelio es un mensaje repugnante, porque te habla de la condición humana y te habla de la necesidad de que alguien muriera en tu lugar. Yo no sé si ustedes han pensado en esto, pero imagino que sí. Pero la condición de los hombres es tan grave, y estaba tan sin esperanza, estábamos tan profundo en el agujero, que Dios mismo tuvo que enviar a su Hijo para que tú y yo pudiéramos ser rescatados. No es que muriera cualquier hombre, no es que necesitábamos un héroe aquí que se pusiera capa y muriera en nuestro lugar. No había manera de que lo hicieran. No había forma de que nosotros nos salváramos a nosotros mismos. Dios tuvo que enviar a su propio Hijo a morir por nosotros. Y dice Pablo: hay personas que escuchan ese mensaje Y es un mensaje de muerte, porque van camino a la muerte. Pero otros escuchan este mensaje, y este mensaje es un mensaje de vida para los que van camino a la vida. Y básicamente, la idea es que nadie puede quedar neutral ante este mensaje. Este mensaje divide a las personas y este mensaje te mueve a tomar una decisión. Hay una cita de Jim Elliot, no sé si la puedes poner ahí, si no has leído su vida. Él era un misionero, es famoso porque hay un libro que se llama Portales de Esplendor. Él fue junto con Nate Saint y otros misioneros a la tribu de los Aucas en Sudamérica, y los mataron allí, murieron como mártires. Y él decía esta oración: Padre, hazme un hombre de crisis. Lleva a aquellos con quienes contacto a tomar una decisión. No permitas que sea solo una señal en un camino. Hazme una encrucijada para que los hombres deban girar en una dirección u otra al enfrentarse a Cristo en mí. Que con todas las personas que yo tenga el contacto, no me vean nada más como una señal, que me vean como una encrucijada donde tienen que decidir. Pablo decía: somos el aroma grato para Dios, pero apestosos a muerte para unos y fragante para vida de otros. Es decir, nadie se queda neutral ante el mensaje de Cristo. Y yo quiero que veas esto, familia, porque ¿qué responsabilidad tenemos en nuestra vida, para vida o para muerte? Que Dios nos dé esa responsabilidad de que nuestra vida sea un olor que mata a algunos con el mensaje y que da vida a otros. Es una responsabilidad, es una carga pesada. De hecho, Pablo, por eso, si tú regresas al versículo 16, dice: y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Es decir, ¿quién de nosotros puede sentirse capaz en sí mismo de llevar esta responsabilidad? Pablo no lo hacía. Pablo decía: esto humanamente nadie está preparado para hacerlo. Era una responsabilidad impresionante para Pablo. Y Pablo dice: ¿quién puede hacerlo? De hecho, más adelante en el capítulo 3, en el verso 4 a 6, Pablo dice: estamos seguros de todo esto, ponlo en NTV por favor, debido a la gran confianza que tenemos en Dios por medio de Cristo. No es que pensemos que estamos capacitados para hacer algo por nuestra propia cuenta. Nuestra aptitud proviene de Dios. Él nos capacitó para que seamos ministros de su nuevo pacto. Este no es un pacto de leyes escritas, sino del Espíritu. El antiguo pacto escrito termina en muerte, pero de acuerdo con el nuevo pacto, el Espíritu da vida. Pablo dice: no, no somos competentes nosotros como personas, pero nuestra competencia proviene de Dios. Y este es el punto, familia. Tú eres, en una manera, también un representante de Jesús. A lo mejor tú dices: bueno, gracias a Dios que no soy apóstol. No necesitas ser apóstol. Tú y yo, como creyentes en todo lugar, también somos los pinitos de Dios. O para muerte o para vida. Pero si te fijas, primero, el primero que huele, ¿quién es? Olor fragante de Cristo para Dios. Olor de muerte para muerte a algunos y olor de vida para vida a otros. Huele Dios y te huelen los demás. Pablo dice: yo no soy competente para esto. Yo no podría llevar esta responsabilidad. Pero Pablo tiene una confianza que está en el verso 17. Pablo dice: pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Y esto, si lo puedes poner en NTV, por favor, verso 17. Pablo dice: no somos como tantos charlatanes que predican para provecho personal. Y ese es el sentido. Pablo dice: nosotros no comerciamos con el Evangelio. En la época, tú y yo el día de hoy tenemos muchas opciones de entretenimiento. Tú puedes ir al cine saliendo, te puedes ir a tu casa a ver Netflix, te puedes ir a ver la novela si quieres, puedes escuchar música. En la época no tenían todas esas opciones, pero en la época había conferencistas, había gente que era elocuente y ese era el espectáculo. Conseguías a alguien, iba y disertaba sobre un tema y la gente se sentaba a escucharlo. Y si eras bueno, si eras bueno en la oratoria, si tenías buena retórica, podías vivir bien. Podías hacerte de buena lana, ser famoso y vivir bien. Y Pablo dice, en el Evangelio no es así. En el Evangelio no preparamos nuestro mensaje a lo que el público quiere escuchar. Pablo dice, no medramos, no predicamos para provecho personal. Y esa era la razón por la cual Pablo podía hablar tan duro a la iglesia. Y él decía, no me preocupa el impacto negativo que puedan tener de mí, porque nosotros predicamos la palabra de Dios con sinceridad y con la autoridad de Cristo, sabiendo que Dios nos observa. Como dicen, Pablo predicaba para la audiencia de uno solo. El mensaje que él quería transmitir tenía que ser del agrado de uno solo. ¿Quién es ese? Dios. Hablaba delante de Dios, sabiendo que Dios nos observa, decía Pablo. Y familia, ese es un desafío para ti y para mí hoy. Porque yo no sé qué tan convencido estás tú del Evangelio. Yo no sé qué tan dispuesto y qué tan sincero estás cuando hablas del Evangelio de Jesús. Pero la gente lo nota. Pablo dice, ¿sabes? Nosotros no tratamos de obtener ningún beneficio personal porque predicamos esto con sinceridad. Lo creo. Una de las cosas que cuando hemos platicado, por ejemplo, con los líderes, les digo, cuando prediquen el Evangelio, cuando prediquen la Biblia, háganlo con la convicción, si la tienes. Si no tienes la convicción, no lo prediques, mejor bájate. Pero si estás convencido, muestra a la gente que lo crees. Porque aunque no esté de acuerdo, puede ver que tú lo crees. Y cuando tú y yo hablamos del Evangelio, cuando tú y yo hablamos de las palabras, lo hacemos con sinceridad. Lo creo. Puedes no estar de acuerdo, puedes rechazar el mensaje. Como dice Pablo, algunos va a ser una peste para muerte, pero si estás convencido, tienes que darlo. Y Pablo dice, esa es la confianza que tengo. Sí, no todos lo van a tomar, pero cada vez que lo presentamos, lo hacemos con un corazón sincero y lo hacemos sabiendo que Dios nos observa. Es una responsabilidad para nosotros, porque como decía ahorita, ahora sí, como dice el tío Ben, es un gran poder y es una gran responsabilidad que tenemos aquí. Y en una manera, hablando de los aromas, decía un predicador que imagínate que tienes el perfume más caro del mundo en tu poder, pero nunca abres la botella. El perfume más caro del mundo tenía que ser de Dubái, es el Chumuk de Spirit de Dubái, que cuesta 12.95 millones de dólares. No sé cuánto se llevará la botella, porque hay algún hombre aquí que haya vivido en los 70s y haya usado loción English Leather. ¿Alguien conoció la English Leather? Nomás levántala así despacito, ¿no? ¿Se acuerdan el tapón que tenía esa de madera? Así era el tapón y la botella estaba así. Yo creo que era lo más caro, ¿no? Es lo que te vendía, porque el perfume no creo que fuera así muy exótico, ¿no? Yo recuerdo, llegaba a la casa de mi tío y estaban mis primos, ya eran más grandes, pero así entraba a la recámara y luego estaban las botellas ahí, ¿no? English Leather, ¿no? Con su taponzote. Bueno, tú y yo tenemos este perfume costoso. ¿Lo estamos usando? ¿A qué estamos oliendo? Ese es un desafío para ti y para mí como cristianos. Ahora, si tú no eres cristiano, si para ti escuchar el Evangelio te causa náuseas y huele a muerto, hoy es un buen día para orar que el Señor te dé otra nariz, que el Señor cambie tu percepción de este mensaje, porque Cristo murió para darnos vida eterna. Cristo murió para que tú y yo pudiéramos tener vida eterna. Y acuérdate, la vida eterna, dijo Jesús, consiste en que conozcas a Dios y a Jesús, el que le envió. Así que te invito para que oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque es una palabra que necesitamos escuchar. Necesitamos recordar, Señor, que tú moriste para darnos vida. Necesitamos recordar que tú percibes el aroma de Cristo en cada uno de los que te seguimos. Dice que es un olor grato. Señor, y si hay personas que no han recibido este regalo de salvación, si hay personas que aún no están seguras de qué sucederá el día que mueran, te pedimos por ellas, Padre. Te pedimos para que ellas puedan percibir este olor grato, este olor de vida para vida. Te pido que tú obres ese milagro en los corazones, Señor, y que puedan ver cuánto los amas. Que los amas de tal manera que enviaste a tu Hijo Jesús a morir por ellos, por nosotros, para que tuviéramos vida eterna. Que ellos puedan arrepentirse de sus pecados el día de hoy y puedan acercarse a ti y tener vida eterna, Señor. Señor, y como tu pueblo, como tu familia, te pedimos para que podamos hablar este mensaje. Cuando Pablo menciona que él despedía este aroma, es porque Pablo hablaba el mensaje de la cruz, ese mensaje de muerte. Pablo exponía cómo Jesús murió, cómo entregó su vida en la cruz para que nosotros tuviéramos vida. Así que, Señor, que seamos portadores de este aroma, de este olor fragante, no solamente para ti, sino para bendición de muchas personas, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.